Las 7, 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este lunes 27 de julio. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Tengo que reconocer que cuando he cogido el coche a eso de las 3 de la tarde para venir aquí a la radio, no daba crédito a los 50 grados que marcaba el termómetro. 50 grados al sol, eso sí, pero es que a la sombra la cosa no estaba mucho mejor. Estamos en plena alerta en Madrid y en media España para que luego alguien diga que lo del cambio climático es cosa de unos locos o simplemente de ecologistas. Lo normal es que a finales de julio haga calor, que los termómetros se disparen, pero de esta manera es como para quedarse en casa y no salir.
Procuro tomar agua, abanicos, ir por la sombra.
Pasa por la sombra y la piscina.
Hemos estado esta mañana en la piscina de casa respetando los turnos porque era imposible estar con los niños en casa con el calor que hacía.
Pues eso, 27 de julio, bebamos mucha agua, intentemos ir por la sombra y hacer un uso razonable y razonado del aire acondicionado. En medio del sofocante calor nos enfrentamos desde hoy a un nuevo reto, lidiar con la última del gobierno británico que ha decidido por sorpresa imponer cuarentena obligatoria de 14 días para todos aquellos viajeros procedentes de España que lleguen al Reino Unido, con todo lo que implica desde el punto de vista económico y social. Muchos se han enterado sobre la marcha cuando salían de nuestro país en rumbo a Londres, frente a la precaución, el sentimiento de que si les hubieran avisado antes, ni siquiera habrían hecho el viaje. Y por otro, el económico, las compañías ligadas al sector turístico están sufriendo pérdidas importantes en los mercados. Y es que los británicos suponen casi una cuarta parte del total anual de visitantes, son unos 18 millones sobre los casi 84 totales del año pasado. Si eso lo traducimos a euros, los cálculos concluyen con que España dejará de ingresar 8.700 millones de euros entre agosto y septiembre. Por eso, los esfuerzos del Gobierno en intentar salvar al menos las cuarentenas para Baleares y Canarias. Reyes Maroto es la ministra de Comercio, Industria y Turismo.
Estamos trabajando con las autoridades británicas para que se excluya de esta cuarentena las Islas Baleares y Canarias. Sin duda, la situación epidemiológica de Baleares está por debajo de los datos epidemiológicos incluso de Reino Unido y, por lo tanto, vamos a recurrir a la definición de un corredor turístico seguro, un corredor donde además Baleares ya tiene una experiencia exitosa.
El intentar hacer una vida razonablemente normal, como la que hacíamos antes de todo esto, tiene el efecto añadido del aumento de casos. Los contagios crecen en la misma medida que aumenta la preocupación por el turismo y los efectos que tendrá en las cuentas. El viernes se reúne la conferencia de presidentes, la primera presencial, después de todas las que hicieron vía telemática. Cada uno irá con sus reclamaciones y peticiones al gobierno central, intentando limar diferencias entre aquellas comunidades que se sienten agraviadas por ese corredor turístico seguro que quiere implantarse en Canarias y Baleares y que no se contempla para otras zonas del país. Hay más de 350 brotes activos ahora mismo, según dicen las autoridades sanitarias, están controlados, aunque sin duda preocupa que podamos estar a punto de entrar en una nueva fase que tengamos que desandar el camino andado. El presidente del PP, Pablo Casado, exige al gobierno que se anticipe, que no ocurra lo mismo que en marzo, cuando a pesar de las advertencias, de las noticias que llegaban de China y más concretamente de Italia, no se valoró la magnitud de la epidemia.
El presidente del gobierno, como pasó en marzo, vuelve a ir por detrás de los acontecimientos. Y hay un punto intermedio entre el estado de alarma, el cierre total de España y lavarse las manos.
Y quien piense que la gestión de la crisis sanitaria está pasando factura al gobierno, bueno, pues no tiene nada más que echar un vistazo al CIS. En poco más de una semana, desde su última encuesta, el Centro de Investigaciones Sociológicas, dirigido por José Félix Tezanos, otorga una nueva subida al PSOE y otra caída al PP. La diferencia entre ambos es de 13 puntos. Menos mal que fue el propio Tezanos el que dijo que las encuestas no había que tomárselas en serio. Esta vez no se han incluido las preguntas habituales sobre lo que más preocupa a los ciudadanos, pero sí cuestiones relativas a la situación que deja la COVID-19. Casi el 29% está convencido de que los nuevos casos le van a frenar en sus salidas y más de un 36% piensa que bastante. Y la tarde nos deja noticia también en los tribunales, porque el juez Manuel García Castellón ha imputado a Corina Larsen, en la conocida como Pieza Carol. Tendrá que declarar el 8 de septiembre dentro de la investigación que instruye el magistrado por las conversaciones que mantuvo con el excomisario Villarejo, en las que hablaba de las cuentas del rey emérito en Suiza. Corina no va a ser la única que tendrá que declarar. García Castellón también cita como investigado al empresario Juan Villalonga. Apenas un día antes han sido citados el propio Villarejo y su socio Rafael Redondo.
Expósito. La linterna.
855 nuevos positivos por coronavirus en España y 6 muertos en la última semana. A día de hoy hay 361 brotes activos, según el balance que acaba de hacer Fernando Simón, el responsable del Centro de Alertas y Emergencias. Denuncia que algunos sectores y grupos de población han bajado a la guardia. Pascual Claramonte, buenas tardes.
Buenas tardes, Mamen. A pesar de ello, asegura que ni muchísimo menos hay una transmisión descontrolada en España. La semana pasada reconocían en Sanidad que nos podíamos encontrar ya en una segunda ola de contagios, pero hoy Simón no considera que esa sea una realidad. Estos sus motivos.
Es difícil comparar lo que estamos observando ahora con lo que observábamos en un periodo en el que teníamos una capacidad de detección muy inferior y que el tipo de casos que se detectaban eran muy diferentes. Por lo tanto, no creo que ahora mismo podamos valorar si estamos en una segunda ola o no.
Aspectos positivos que sigue destacando Simón. Más de la mitad de los nuevos casos son asintomáticos y se están identificando gracias a las tareas de rastreo. Además, la edad media, 43 años en mujeres y 40 en hombres, sigue bajando.
Ahora estamos viendo que hay un descenso mayor porque se está progresivamente moviendo el grupo de casos hacia jóvenes asociados fundamentalmente a ocio nocturno.
Y aspecto negativo, las hospitalizaciones. Se siguen sin colapsar los centros médicos, pero el número de ingresos en comunidades como Aragón está aumentando, según Simón, de manera importante.
Bueno, pues más de la mitad de los nuevos casos se han detectado en Aragón, donde, según Fernando Simón, el problema se centra ahora mismo en Zaragoza, donde hay cierta transmisión comunitaria. El otro gran foco es Cataluña, donde Quim Torra ha dicho que no le temblará el pulso si la situación no mejora en los próximos 10 días. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
Quim Torra no ha anunciado ninguna medida nueva para evitar la propagación del coronavirus y deja toda la responsabilidad en manos de los ciudadanos. Insiste en tomar las medidas de prevención e higiene y advierte que no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones más duras. De hecho, dice que los próximos 10 días son los más importantes del verano en la lucha contra la pandemia y si no se mejora, se volverá al confinamiento total. La situación, dice Torra, es crítica.
Estamos en la antesala de marzo de este año y todos sabemos qué pasó y por tanto yo no me resigno a que esto vuelva a pasar y pido esta llamada a todos los ciudadanos de extremar las medidas de precaución, de prevención.
Pero en cambio Torra asegura a los turistas que Cataluña es un destino seguro y amable para los visitantes nacionales e internacionales.
Bueno, lo escuchábamos, el ocio nocturno, bares de copas y discotecas están en el punto de mira de las autoridades sanitarias. La Junta de Andalucía ha acordado esta misma tarde con los alcaldes de sus 8 capitales limitarlo y prohibir los botellones. También el Gobierno Vasco ha tomado medidas. COPE Vitoria, Elisa López.
Con una media de 100 contagios diarios en la última semana, Euskadi también pone coto al ocio nocturno ante el incremento de infectados entre los jóvenes. Desde este fin de semana los locales tendrán que cerrar a la 1:30 de la madrugada. Desde las 12 de la noche solo se podrá consumir fuera si es en una mesa de terraza y el máximo por cada una será de 10 personas. También se prohíben las lonjas juveniles, romerías o bailes sin localidad asignada. A menos tiempo de exposición, menos riesgo de infección, explica la consejera vasca de Salud, Nekane Murga.
Creemos que con esta reducción del horario, el tiempo de permanencia dentro de un local de estas características será menor y, por lo tanto, el riesgo de contagio será también inferior.
También se limita a 60 personas la asistencia a velatorios y funerales y es que preocupa que la edad de los nuevos positivos va en aumento.
Como te decía, el Gobierno está negociando con el Reino Unido para que deje fuera de la cuarentena obligatoria a Canarias y a Baleares, pero hay otras comunidades cuyo turismo depende en gran medida del mercado británico. Es el caso, por ejemplo, de Andalucía o de la Comunidad Valenciana, donde esta decisión supone la puntilla para localidades como Benidorm. Vicente Ordaz.
La medida ha caído como una bomba no solo para la patronal hotelera, que da ya por perdida la temporada de verano, sino también para los propios turistas británicos que se encuentran estos días en la Comunidad Valenciana. Es el caso de Faye, una joven de Manchester que está en Benidorm visitando a su novio que trabaja en la Nucía y que viajó hace unos días desde las islas sin restricción alguna ni tampoco obligación de cuarentena.
Estaba de vacaciones aquí con su novio, que le han avisado de la nueva cuarentena, que tiene que volver a pasar 14 días de cuarentena al volver a casa y que es una medida sin aviso muy molesta.
Recordemos que más de 6 millones de turistas británicos transitaron durante el año pasado por el aeropuerto de Alicante y que más de 100.000 están censados en toda la Comunidad Valenciana.
Y el pequeño comercio, que se mostró tan necesario durante los peores momentos del confinamiento, no logra recuperar el ritmo. Los nuevos brotes y la caída del turismo no están ayudando. La facturación media del pequeño comercio ha caído un 60% y esto está poniendo en riesgo el futuro de muchos establecimientos. Marta Ruiz.
De aquí a final de año podrían echar el cierre unos 153.000 negocios. Son cifras de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos. En España hay unos 560.000 establecimientos que dan trabajo a unas 900.000 personas. 3 de cada 10 comerciantes tienen más de 50 años y esto complica la ecuación. Mónica tiene una tienda de productos gourmet en Vila García de Arousa, en Pontevedra.
El volumen del negocio con respecto al año pasado es más o menos la mitad. Duro inmediato lo veo bueno. Antes lo veía un poco negro, ahora quizás lo vea un pelín gris, y sí, conozco varios negocios alrededor de mi entorno que sí han cerrado.
En una tienda de regalos de Altea nos contaban que ahora el turismo nacional está tirando, pero hay miedo a lo que pase después del verano. La modernización y digitalización del sector, que antes era necesaria, ahora es cuestión de supervivencia.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Y vamos a ir avanzando ya hasta ahora la información deportiva. Andrea Pelaz, ¿qué tal? Muy buenas
¿qué tal?
Tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, seguimos con el lío de la segunda división. Hoy se ha pronunciado Numancia y Rayo Vallecano a través de dos comunicados para hacer también sus peticiones. El Numancia, que recuerdo, es equipo de segunda división B, pide a la Liga que aumente el número de equipos en segunda a 24 para poder mantener la categoría, y por su parte el Rayo solicita un partido contra el Elche para determinar quién de los dos se queda con la plaza del playoff. El conjunto rayista considera que se ha adulterado la competición y no renuncia a esa plaza de ascenso directo. A todo esto, el presidente de la Liga, Javier Tebas, señalado por todo este embrollo, ha aclarado que no se plantea dimitir. En lo deportivo, es día de regresos en los clubes de Champions y Europa League. El Real Madrid y el Barça hoy han pasado test de PCR y el Atlético de Madrid ha realizado ya su primer entrenamiento. En movimientos de banquillos, hace unos minutos se ha hecho oficial Javi Gracias, el nuevo entrenador del Valencia. El míster ya ha pisado Mestalla. Y en cuanto a las presentaciones, Emery ha sido presentado como entrenador del Villarreal y Antonio Cordón como director deportivo del Betis.
A las 8:30 lo contamos todo.
Todo y más.
Hasta luego, Andrea.
Chao.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expósitocope y en @linternacope y en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en fase tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Bueno, para quien no lo sepa, hoy es el Día Mundial del Silbido. Al menos eso asegura Jon Uriarte. El caso es que nos ha dado por debatir sobre cierto asunto, porque ya no se silba tanto como antes. De hecho, la verdad es que con la mascarilla se pone bastante difícil.
He visto luz y he entrado.
Pero ¿no lo has hecho silbando?
Sí, no, te lo voy a poner ahora, escucha. ¿Qué te parece?
Pero este no eres tú.
Claro que no, ¿eh? Para empezar sería ventrílocuo, porque estoy hablando y silbando a la vez. Pero bueno.
Bueno, pero me podías haber dicho que te habías grabado y sí, que estábamos metiendo el sonido grabado.
No, ¿vale? No te voy a mentir. Rara es la familia que no tiene su silbido, por cierto. ¿Tenéis en casa vosotros alguno?
No, yo soy más de ¡eh, tú!
Sí, con esa finura, ¿no?
Sí, con esa finura que me caracteriza, tú.
Bueno, pues sí, hay gente que sí tiene, ¿no? Cada uno característico. Por eso queremos recordar lo importante que ha sido el silbido en nuestras vidas. Antaño se silbaba mucho, ya no se silba.
No, se escucha menos, sí. En eso tienes razón, sí.
Y te cambias de acera si ves a alguien que silba y dices, mira, un loco. Bueno, basta con recordar dos míticas escenas de cine para confirmar que antes sí se silbaba. Una infantil, Pinocho, y otra de mayores, Tener y No Tener.
Y cuando me necesites, ¿sabes? Sílvame.
Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
¡Eso es! Y ahora cantemos. Cuando estés en líos por tu bien o por tu mal, dame un silbidito, dame un silbidito.
Pinocho con Gepetto y con, en este caso, el que Pepito Grillo le enseñaba a silbar, y Lauren Bacall con aquello de juntas los labios y silba, ¿de acuerdo? Aquella escena.
Es famosa. Que no, muy famosa la escena, pero es que no es nada fácil silbar, ¿eh? A los críos les cuesta mucho aprender. Luego, ya una vez que aprenden, luego ya no dejan de hacerlo.
Yo sé silbar muy mal. Así nada más, pero bueno. Oye, bueno, actividad profesional, claro, profesional.
No se me da mal del todo. No me pides que cante porque no pienso hacerlo.
Bueno, pero igual silbamos a lo largo de la tarde de hoy. Pero bueno, hay quien convierte el silbido, por cierto, en una segunda voz. Y son, yo que sé, capaces de hacer maravillas.
Bueno, he estado revisando un poco lo que has puesto, ¿eh? Lo de Curro Savoy, porque es espectacular.
Sí. Que la gente le sonará. Porque Curro Savoy,
¿sí?,
participó en La muerte tenía un precio y en otras películas poniendo su silbido al servicio del western, del spaghetti western. Quien no lo sepa, nació en Andújar este hombre.
Sí, en Jaén.
En Jaén, ¿sí?, pero vive en Francia.
¿Y sabes cuándo comenzó su carrera? Fíjate que me he puesto yo aquí, es que me ha llamado mucho la atención. Dime. A los 12 años se presentó a un concurso de radio. ¿Y sabes cuánto le pagaron?
¿Cuánto?
20 duros de los de antes.
Oye, cuidado, ¿eh?
De los de antes.
¿Sabes que es oyente de COPE? Te estará oyendo ahora. Sí,
bueno,
sí,
pues
te
un saludo ahora. Entonces, ¿no?
Sin duda alguna, gran Curro Savoy. Bueno, antes de que Clint Eastwood disparara tiros por Almería, ya habían silbado en el cine. Disney, por ejemplo, hizo silbar a Mickey Mouse antes de que empezáramos a conocer su voz de Mickey Mouse.
Espérate, que ahora también eres imitador de voces.
Sí, sí. Es que me da la cuarentena, me ha dado para muchas cosas.
Oye, pero si hay una película del genio de la animación en la que se silba mucho, es Blancanieves.
¿Esta cuántas la has visto? ¿Cuántas veces?
La he visto unas cuantas veces, pero fíjate, ahora hablando de silbidos, como que yo hoy me he reincorporado a trabajar y no he venido silbando.
No, lo mismo. Ya he oído que tenías calor en el coche y claro,
sí,
no tenías tú como para silbar. Para soplar, en todo caso.
Sí, para soplar para afuera.
Para afuera. Uf, haciendo así. Bueno, sí. Que levante el dedo quien no haya intentado de todas formas imitar a los protagonistas de esta escena alguna vez, cuando eras pequeña,
sí,
claro.
Sí,
no,
yo lo he intentado, ¿eh? Yo lo he intentado, lo que pasa es que no me ha salido bien.
Claro. Bueno, no solo los humanos silbamos, ¿eh? También algunos animales, uh-huh. Y no siempre, esto es buenísimo, silban lo que queremos.
Bueno, porque es el caso de un hombre, ¿no?, al que entrevistamos aquí en COPE, cuyo loro silbaba el himno del Barça. Lo malo, lo peor de todo es que el dueño era del Real Madrid.
Sí, tiene que ahora una cosa,
Molve.
Ahí le tienes.
Le dice Molve.
Molve es el vecino. Es que la historia es que se ve que el vecino le había sellado el himno del rival. Es buenísimo.
Son ganas de fastidiar.
Sí, sí. Bueno, conozco uno. Hay un balcón en Zarauz, ¿sí?, en Guipúzcoa, donde un loro silba el himno del Athletic de Bilbao. Y claro, son, muchos de alrededor son seguidores, ¿sí?, de la Real.
Oye, no, ¿y te no digo hay lo que les llaman? ¿No hay broncas? Sí, algo, sí, sí. Alguna habrá, ¿no?
De hecho, el loro ha aprendido a repetir palabrotas. No,
bueno,
te digo más.
Vale, pero esas no las ponemos. Que
no las ponemos,
en el
horario, no.
Infantil. Aquí sí. Solo los silbidos.
Solamente los silbidos. Vale. Bueno, y es que el silbido puede ser muy transgresor o muestra de cierta rebeldía.
Por ejemplo, mira, recordamos el famoso silbido del puente sobre el río Kwai.
Pocas veces un silbido ha sido tan épico.
Sí.
¿Eh? El puente sobre el río Kwai.
Dan ganas de unirse, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Esto, quien más, quien menos, dice, cuando oyes esto, te dan ganas de ponerte en fila y hacer la cadeneta.
Y seguir.
Bueno, la película contribuyó a popularizar la famosa marcha del coronel Bogey, uh-huh, que es una melodía militar británica que los soldados del coronel Nicholson silbaban al desfilar en esta película.
Fíjate.
Porque no tenían instrumentos para poder tocarla, claro.
Ajá.
Efectivamente.
Bueno, sí, sí.
Por cierto,
dime.
La audiencia no sé si sabe que existe, ¿sí?, un campeonato mundial de silbidos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno.
Desde el 70 y tantos, más o menos. Sí. La historia es curiosa porque fue porque un señor que se presentó a un concurso de canto dijo, yo es que más que cantarse silbar. Entonces probó, silbó y les gustó tanto que dijeron, bueno, pues vamos a hacer también de silbidos. Y España suele mandar representantes.
Fíjate, aquí también hablamos un día con uno de ellos, concretamente con José Julio Apesteguía. Y uh-huh. Escucha, porque bueno, el arte que tenía era brutal.
¿Qué te parece?
Oye, le acompaña a orquesta y todo.
Sí, 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 sí. Mm. Pero el tío grandioso, José Luis, sí, sí. José Julio Apesteguía, que merece un ratito de oreja. Este era su silbido preparándose para el Mundial de Estados Unidos. Cada año los silbadores más apasionados del mundo se reúnen concretamente en Louisburg,
ajá,
en Carolina del Norte,
¿sí?,
para competir en el Campeonato Mundial Anual del Silbido.
Lo que no sabemos es el premio que tienen, ¿no?
No, pero bueno, no sé, me imagino yo que algo para los labios o algo. Claro, fíjate, todo el día dándole al silbido te tienes que quedar desgastado.
Una botellita de agua y un cacao o algo así.
Yo, bueno, en Louisburg, Carolina del Norte, les darán algo que no sea agua, ya te digo yo, me da a mí la sensación.
Para
bueno,
silbar bien, entonces.
Para silbar con otra cosa, bueno.
Ah, vale.
Pero en el día del silbido, mamen, uh-huh, no podemos olvidarnos de uno que invita a ver la vida de otra manera y que sé que a ti te gusta y a mí me encanta.
Bueno, pues en realidad, John, de la mejor manera, buscando, como tiene que ser, el lado bueno de la vida.
El sonido de los Monty Python, siempre grandioso, y su silbido.
Pues oye, imitándolo, podías ir cerrando la puerta, ¿te parece?
¿Sí?
Venga. Hasta luego, John. Pues nos vamos a ir dando una vueltecita por las redes sociales. Nosotros lo vamos a hacer así a viva voz, sin silbar de ninguna manera, porque los oyentes esta tarde lo que siguen es muy pendientes, Adrián, de los brotes activos de coronavirus que hay en España, ¿no?
Sí, mami, mira, Luis nos dice que solo es necesario que tengamos responsabilidad individual y colectiva. Dice que no es de recibo que por unos pocos pongamos en riesgo la seguridad sanitaria y económica del país. Para Carmen, el virus sigue aquí, no somos inmunes, no hay vacuna y si no se viaja, pues no se viaja, es duro, pero es lo más sensato. Elena también nos comenta que hemos vivido 3 meses horribles, incluso más, y todavía hay gente que no está concienciada. Dice que tenemos que hacer más hincapié en todas las medidas de seguridad. Alfonso, por ejemplo, le da la sensación de que hemos sido nosotros mismos con nuestros actos los que hemos ido acrecentando estos rebrotes. Es un debate interesante, ¿eh? ¿Qué porcentaje tiene de culpa la población? Y Ana, por ejemplo, cree que tenemos que hacernos una pregunta. ¿Por qué seguimos sin aprender las lecciones? Y cree que tropezamos constantemente con la misma piedra.
Bueno, de hecho, los humanos somos los que tropezamos no 2, ni 3, ni hasta 4 y 5 veces con la misma piedra. Da igual que nos pongan todos los carteles de aviso, que allá vamos nosotros. Bueno, esta noche dedicaremos nuestro tiempo de análisis, de tertulia, como ya saben, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Hoy estarán aquí en La Linterna Ignacio Camacho y Jorge Bustos, y de momento vamos a escuchar lo que propone Jorge.
Pues mirad, yo creo que hoy hay 3 temas, básicamente. La preocupación creciente cada día más respecto del impacto económico que va a tener, aparte del impacto sanitario, esta ola descontrolada de rebrotes que cada día da peores titulares que la anterior. Y todo esto va a arrastrar a un otoño realmente dramático. Otro tema es la imputación de Corina. Sabíamos que Corina, todo lo que está alargando y filtrando, no lo hace por deseo de regenerar la monarquía española, ¿verdad? Lo hace porque se quiere proteger, porque ella es la principal investigada por la Fiscalía Suiza. Ella es la que está siendo investigada por los tribunales, ¿no? Y luego hay un asunto que no deja de ser, parece que anecdótico, pero en el fondo muy elocuente de la forma de gobernar del populismo, que es el TSJ de Madrid ha tumbado la Madrid Central. Bueno, hablamos de todo esto. Hasta luego.
Pues hablaremos de todos estos temas que nos propone Jorge Bustos en nuestro tiempo de tertulia, ya saben, a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias. Hasta ese momento, bueno, hasta que termine el programa de La Linterna, Adrián, ¿cómo se pueden poner en contacto los oyentes con nosotros?
Los oyentes podéis escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y subirá la moto para agarrar, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
¿Coches que puedas aparcar sin manos? Hay varios. ¿Seguros que siempre te ayuden? Solo uno. Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Expósito.
La Linterna.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La cabeza le daba vueltas.
Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla.
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora tienes ofertas y descuentos únicos en las mejores marcas de cosmética, solares y para farmacia, como Kiehl's, Biotherm, Clarins, Lancaster, Foreo y muchas más. Solo el 27, 28 y 29 de julio. Corre a por tus favoritos. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, en el que esta misma tarde Sanidad ha notificado 855 nuevos casos de coronavirus, lo que supone un ligero descenso comparado con la cifra del viernes. Fernando Simón asegura que los brotes de los temporeros están en vías de control y que no cree que en España haya una transmisión descontrolada del virus. Sin embargo, reconoce que se ha bajado la guardia y que los hospitales empiezan a notar ya el aumento de casos.
Sí, que en alguna comunidad autónoma se está incrementando todavía sin someter a presión al sistema, está aumentando de una manera relativamente importante. Por ejemplo, estamos observando en Aragón que en los últimos 7 días ha habido 118 nuevos ingresos.
Fernando Simón ha dicho que en Cataluña y en Aragón han sido valientes a la hora de tomar medidas, restricciones que están a punto de endurecerse en la región de Murcia. El gobierno autonómico no descarta que Lorca y Mazarrón vuelvan a una fase 1 flexibilizada, como está ocurriendo en Totana, si no mejora la evolución de los casos. De momento, no baraja el confinamiento en Murcia capital. Javier Herraiz.
Sí, el mensaje del gobierno de Murcia es muy claro. Si no mejora la situación en Lorca y Mazarrón en 72 horas, estos dos municipios también van a dar un paso atrás. Se califica como muy preocupante el aumento de casos. 16 más en Lorca, 19 más en Mazarrón. Los dos, por cierto, muy cercanos a Totana, que ya está en fase 1. La Consejería de Salud lo explica. Hay que mirar ahora más a los municipios que a los brotes concretos, porque la transmisión ya es comunitaria. El consejero Manuel Villegas.
Lo que ocurre es que cuando ya tenemos casi 500 casos, no es tan importante decir si tenemos 10, 20 focos o 20 brotes, sino empezar a trabajar ya con los municipios, medidas ya para contención de su definitiva. Creo que hay transmisión comunitaria.
La consejería también ha mostrado su preocupación por algunos puntos de Murcia capital, como el barrio de San Andrés o Beniaján. Aquí no se baraja el confinamiento de la ciudad de Murcia. Eso sí, se está haciendo un seguimiento exhaustivo de los contagiados a través de los centros de salud.
Al margen del coronavirus, hoy la Guardia Civil ha encontrado los cuerpos sin vida de una mujer y un hombre en una cuneta en la localidad madrileña del Álamo. El cadáver de ella ha aparecido con signos de haber sido atropellada. Las primeras investigaciones apuntan a que se produjo una pelea entre clanes gitanos durante una fiesta multitudinaria. Redacción en Madrid, Ana Palacios.
Y esa fiesta era una pedida de mano. En la pelea participaron hasta 50 personas. Una de las familias denunció que faltaban 3. Han aparecido esta mañana en una cuneta del kilómetro 6 de la M404... Primero esa mujer de 38 años y junto a ella una joven que ha resultado herida grave. Horas más tarde, entre los matorrales, la Guardia Civil encontraba el cuerpo de un hombre. La Guardia Civil investiga si el hombre y la mujer que han muerto eran la pareja de la fiesta, cuya pedida salió mal y los novios decidieron fugarse. Fuentes de la investigación nos han confirmado a COPE que esa versión está confirmada. Para ello es fundamental el testimonio de la joven herida, que también ayudará a dar con el responsable del atropello.
Y los Reyes hoy han visitado Navarra. Es un viaje que se enmarca en la gira por todas las comunidades autónomas que están realizando tras finalizar el estado de alarma. En la jornada de hoy, Felipe VI y doña Leticia han reconocido el trabajo de los centros que atienden a personas con discapacidad y han respaldado la labor que hacen las empresas tecnológicas. Nos vamos a COPE Pamplona. Esther García.
La acción social y las nuevas tecnologías, dos asuntos que hoy los Reyes en Pamplona han considerado de especial relevancia en esta situación. Por ello, primero han visitado un centro de atención a personas con parálisis, etc. cerebral. Allí han visto las instalaciones y han mantenido encuentros con los trabajadores. Se han interesado por saber cómo ha pasado este colectivo los meses de pandemia. Después de una hora allí, se han desplazado hasta una empresa tecnológica, Das Nano, y los trabajadores y responsables les han explicado los proyectos que están desarrollando y que giran sobre inteligencia artificial. Han llegado sobre las 11:15 de la mañana hasta Navarra y han sido recibidos por la presidenta del Gobierno Foral, María Chivite, el presidente del Parlamento y el delegado del Gobierno en Navarra. A su llegada, unas 40 personas les han aplaudido y han gritado ¡Viva el Rey!, pero a su salida también han tenido que escuchar otros gritos como, por ejemplo, ¡Fuera la monarquía!
En este lunes 27 de julio han pasado más cosas que resumimos con Álvaro García.
Expósito. La linterna.
El gobierno catalán va a abrir un expediente sancionador al arzobispado de Barcelona tras celebrar ayer un funeral por las víctimas de la pandemia en la Sagrada Familia. La Generalitat había limitado el aforo a la misa funeral a tan solo 10 personas, mientras los turistas sí tenían permiso para acceder a la basílica. El arzobispado de Barcelona ha anunciado acciones legales contra la arbitrariedad y la indefensión de la administración que sufren los derechos a la libertad religiosa y a la libertad de culto protegidos por la Constitución. A pesar de las medidas de seguridad e higiene que se tomaron en el templo, Quim Torra cargaba hoy contra el cardenal Juan José Omella.
Unas cartas de derechos humanos que protegen la libertad de expresión, que protegen la libertad de concentración y de manifestación. Y lamento que durante todos estos años el cardenal Omella no haya alzado ni una vez la voz para condenar la represión que vive Cataluña.
Esta tarde las principales bolsas europeas han cerrado con pérdidas moderadas. La española ha sido una de las que más ha caído, un 1,7%, motivado por el anuncio de Reino Unido de imponer una cuarentena a los viajeros que lleguen al país desde España. Y este lunes la organización de autónomos UPTA ha alertado de que más de 600.000 autónomos se verán obligados a cerrar si continúan los brotes de coronavirus, algo que, según ha apuntado su presidente Eduardo Abad, no podrían salvar ni las prestaciones ni las ayudas económicas.
La linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Y como cada tarde a esta hora vamos a echar una mirada al exterior, nos vamos en primer lugar hasta el continente africano, donde el número de casos de coronavirus sigue en aumento, sobre todo en Sudáfrica, seguido de Estados Unidos y de Venezuela. Jefe de Internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez.
Sudáfrica ya es el quinto país con más casos de COVID-19 en el mundo, más de 445.000. En Estados Unidos se han registrado más de 1 millón de nuevos contagios en 2 semanas, más de 55.000 en las últimas 24 horas. Nicolás Maduro, en Venezuela, ha decidido mantener una cuarentena radical en los municipios fronterizos con Colombia y ha pedido colaboración.
Aquí hay una situación especial de pandemia y aquí tiene que haber orden y colaboración con las autoridades. No estamos pastados con jueguitos.
Colombia ha superado a Italia en número de contagios, cerca de 250.000. México lleva más de 43.000 fallecimientos. Su subsecretario de Salud dice que allí la epidemia se está desacelerando.
Es alentador ver ya un patrón de disminución de el acontecer epidémico.
En Brasil están por encima de las 87.000 defunciones y a este paso esta semana llegarán a los 2,5 millones de casos.
Viajamos ahora hasta Rusia con otro de los problemas que más nos afecta aquí en España todos los veranos, los incendios que hasta ahora siguen asolando, aunque parezca mentira, Siberia. Corresponsal en Moscú, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una oleada de gigantescos incendios forestales está arrasando los bosques de Siberia en el lejano oriente ruso. Unos incendios como nunca antes se han conocido y que resultan, por lo lejano e incomunicado de la región, imposibles de atajar con los recursos del hombre. De los más de 130 incendios activos, solo 80 son accesibles para los bomberos. El fenómeno además viene acompañado por una situación tremendamente preocupante, y es que en el Ártico ruso la temperatura media desde que comenzase el año 2020 ha sido de 5 grados superior a la media. Una barbaridad, básicamente. En las regiones de Yakutia o de Krasnoyarsk se están viviendo días de temperaturas insólitas, por encima de los 30 grados, lo que está asociado a que el calentamiento global en el Ártico ruso y Siberia es 2 veces más rápido que en el resto del planeta. Noticias que pueden parecer muy lejanas, pero que tarde o temprano sentiremos en casa.
Y terminamos en Portugal hablando también de los incendios que siguen activos en Oleiros, pero que al parecer están controlados. Corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mamen.
Begoña, ¿cuál es la situación ahora mismo de esos incendios?
Pues hasta ahora, como decías, está controlado este gran incendio de Oleiros que ha llegado a los ayuntamientos de Proensa Nova y Sertá en el distrito de Castelo Branco, que hace frontera con Salamanca y que mató a un bombero voluntario que lo extinguía el pasado sábado, el cuarto que fallece en un mes en Portugal. Las primeras estimativas apuntan a más de 6.000 hectáreas de área forestal quemadas en la misma zona que sufrió los trágicos incendios de junio y octubre de 2017, donde fallecieron más de 100 personas. El alcalde de Oleiros acaba de confirmar que las pérdidas solo en su municipio superan los 7 millones de euros. Por el momento se desconocen las causas que lo han provocado, aunque todo apunta, según ha adelantado la Autoridad Nacional de Protección Civil Lusa, a que habrá sido provocado y el calor y el fuerte viento que sopla en todo el país ayudaron a su rápida expansión.
Porque imagino, Begoña, que las temperaturas también son muy altas en Portugal, ¿no?
Sí, las temperaturas están siendo altísimas, como os decía, el fuerte viento que hace, el calor, y además todo el territorio portugués, Mamen, se encuentra en estado de alerta hasta esta medianoche por el alto peligro de incendio. Y a todo esto hay que sumar que, como consecuencia de la pandemia y de la cuarentena, pues no se han podido limpiar los terrenos forestales pues durante por lo menos dos meses y algo.
Bueno, pues estaremos pendientes de la evolución de esos focos activos. Gracias, Begoña. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Bueno, esta sintonía que estamos escuchando de ciencia aquí en La Linterna va a sonar las próximas semanas, cada lunes aproximadamente hasta ahora. Hablaremos de los temas que marcan la actualidad científica, pero vamos a intentar buscarle su lado más curioso, su lado particular. Bueno, y como siempre que hablamos de ciencia, nos va a acompañar Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico de cabecera en COPE. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues contentísimo de tener esta sintonía y de pasar un verano juntos hablando de ciencia.
Bueno, no será la primera vez, ¿eh?
No, desde luego que no.
Bueno, como siempre, temas de ciencia siempre hay, y tú siempre estás ahí al otro lado, pues iremos cada semana desgranando esos temas que más nos llamen la atención. Oye, vamos a empezar por esta carrera de obstáculos por encontrar una vacuna contra el coronavirus. Ya sabemos que la farmacéutica Moderna ha empezado la fase 3 de la vacuna experimental contra la COVID-19. Si no me equivoco, lo ha empezado hoy mismo, ¿no?
Sí, hoy mismo.
Y es el primer laboratorio que empieza esta fase en Estados Unidos, más allá de las diferencias entre las vacunas que las hay, tanto de Oxford como la de China o, por ejemplo, también la de Rusia.
Sí, es verdad. 30.000 personas, más o menos, van a verse implicadas en este ensayo, en fase 3.
¿Sí?
30.000 voluntarios, pues, que van a investigar, van a estudiar en su cuerpo, van a hacer pequeñas
cobayas humanas
para saber,
¿no?,
si funciona, sí, o no funciona esta vacuna.
¿Y cómo funciona esta vacuna concretamente, la de Moderna?
Bueno, es una vacuna muy novedosa, tiene una tecnología diferente a las vacunas que generalmente todos llevamos puestos, ¿no?, las que nos pusieron de pequeños. Tú sabes que para que una vacuna funcione, lo que tenemos que conseguir es que nuestro cuerpo genere, desarrolle anticuerpos, desarrolle, sí, células de defensa contra el bicho que nos está atacando. Sí. En el caso del coronavirus hay una parte débil de este virus, de este coronavirus, que es una proteína que tiene rodeando el virus, la estructura del virus, proteína en espícula que se llama, o proteína S, es más o menos la llave con la que el virus abre la puerta de las células para infectarlas. Y la mayoría de las vacunas lo que pretenden es estropear esa llave, sí, hacer que esa llave no funcione. Y se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer o bien introduciendo en nuestro cuerpo un virus que tiene una llave parecida a esa, pero que es un virus que no nos hace daño porque está atenuado o porque es un virus que no nos infecta, y educando de esa manera a nuestro cuerpo a aprender cómo es esa llave y estropearla, o hacer algo un poquito más complejo, que es lo que hace esta vacuna de Moderna, que es introducir en nuestro organismo las instrucciones de fabricación de esa llave.
Mediante para que lo haga ARN. Nuestro propio organismo.
Efectivamente, las células humanas reciben las instrucciones genéticas de cómo se fabrica esa proteína en espícula, ¿sí?, y empieza a fabricarlas masivamente. Uh-huh. De manera que nuestro cuerpo, como si fuese un sparring en un combate de boxeo, aprende a luchar contra la espícula, ¿sí?, y cuando llega la espícula de verdad, cuando llega el virus de verdad cargado con estas proteínas, ya sabemos combatirla. Es complejo, para eso hay que saber exactamente cuál es la genética que hay detrás de este virus, saber transmitir esas instrucciones a nuestras células para que nuestras células respondan a ellas y fabriquen la proteína, y esperar que eso no sea dañino para el cuerpo humano, que podría ser. Por eso primero hay que hacer una serie de investigaciones que demuestran la seguridad de esta técnica, que uh-huh, no es dañino, y después que demuestran su eficacia. Y esa es la fase en la que ahora están con 30.000 personas, demostrar que con una dosis muy chiquitita, de unos 100 miligramos, es posible que nuestro cuerpo desarrolle anticuerpos contra esta proteína llave de los virus.
Hoy ha empezado la fase 3, pero ¿tenemos fecha más o menos de conclusión?
Bueno, esto es muy difícil de determinar, porque de hecho la carrera es muy rápida y además hay mucha competencia entre esta vacuna y otras. Lo más probable es que esta fase vaya muy deprisa, porque además se ha conseguido liberar fondos muy especialmente altos para la investigación, y ojalá que para el segundo trimestre, el último trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre, ya esté desarrollada la vacuna. Otra cosa es que luego hay que fabricarla en millones de dosis o cientos de millones de dosis y después distribuirla.
Y distribuirla, efectivamente. O sea, que
pero
es
bueno, todo hace pensar que para final de año alguna de esas vacunas que están compitiendo ya podrá estar al menos parcialmente en el mercado.
Bueno, pues cruzaremos los dedos para que así sea. Sí. Cambiamos totalmente de asunto porque ahora nos vamos a ocupar de la NASA, que empieza este jueves una nueva misión para intentar responder a una pregunta que nos ha intrigado durante muchísimo tiempo: si realmente hubo vida en Marte. Los científicos creen que es muy posible, van a investigar si existieron las condiciones para albergar vida y tratar de averiguar, por tanto, si hubo seres vivos. Esta misión va a enviar al rover Perseverance a explorar el planeta rojo para responder a todas estas preguntas. Y la primera que te hago a ti, Jorge, es ¿por qué seguimos buscando vida en Marte?
Bueno, pues te podría decir que científicamente, porque es muy interesante poder saber si en el sistema solar puede haber habido vida en algún momento de su historia, o quizá la haya todavía, porque es un gran reto científico, intelectual y un sueño de la humanidad. La realidad, buscamos vida en Marte porque es donde podemos buscarla. Sí. Así de prosaico. Es el único sitio del sistema solar, del cosmos entero, donde de momento tenemos tecnología para enviar un aparato que aterrice, que tome una serie de muestras, que esas muestras puedan ser devueltas a la Tierra y que nos pueda, de alguna manera, determinar si allí hubo en algún momento vida. Es muy probable que haya habido vida microscópica en algún momento de la evolución del sistema solar. No sabemos si fue en Marte. Ya sería casualidad que la primera vez que tiramos la piedra rompamos el cristal. O sea, que al final, anda que no hay lugares en el cosmos para que justo donde vamos a mirar, allí haya vida. Pero bueno, algunos científicos consideran que pudo haber condiciones suficientes para que la vida se alojase también en Marte, y esa es una de las misiones de esta nave con tan bonito nombre, Perseverance, que desde luego es lo que ha hecho el ser humano, insistir e insistir hasta que encuentre vida fuera de la Tierra.
Vale, y si hablamos de signos de vida, o sea, si realmente los hubo, ¿de qué estaríamos hablando? ¿Microorganismos, bacterias?
Claro, sin duda microscópica, vida microscópica. Lo que va a buscar realmente son las huellas de esa vida. No se espera encontrar vida, eso sería ya la noticia científica de la historia de la humanidad, que puede ser, nadie dice que no pueda existir. Pero lo que realmente se busca es la huella que haya podido dejar esa vida. La huella en forma de sustratos, de rastros, de huellas casi fósiles de lo que fueron microorganismos que con su acción química depositaron trazas en las rocas marcianas que miles de millones de años después podemos todavía interpretar como si fuese la huella de un animalito que pasó hace cientos de años por nuestra casa y todavía ha dejado en el barro su huella. Bueno, pues es algo parecido a lo que va a buscar esta nave en el planeta cercano.
Oye, y vamos a terminar con una curiosidad porque, bueno, ayer celebramos la festividad de Santa Ana y San Joaquín. Desde hace más de 20 años en España, en otros países, por ejemplo, también Portugal, Brasil, Venezuela, se celebra el Día de los Abuelos. Oye, ¿por qué los humanos somos la única especie que tiene abuelos?
Bueno, esto es fantástico y se ha descubierto hace muy poquito. La verdad que siempre ha llamado mucho la atención a los etólogos, los investigadores que estudian el comportamiento animal, que salvo quizás algunos casos de los elefantes, donde sí conviven tres generaciones, ¿no? El abuelo, la abuela, hijo y nieto, porque son muy longevos, prácticamente ninguna especie, y desde luego en nuestras más cercanas, los primates, son tan longevos como para vivir un abuelo, sobrevivir a sus nietos, ¿no? Bueno, en el ser humano ocurre que hay una gran diferencia entre que la hembra de Homo sapiens, la mujer, deja de ser fértil, y fallece. Uh-huh. Afortunadamente cada vez más tiempo, porque cada vez somos más longevos. Y eso permite que haya transgeneraciones. El motivo parece ser que es que los bebés humanos nacemos muy poco desarrollados.
Sí.
Esto lo hemos visto muchas veces. Vemos un potrillo que nace y a los 10 minutos ya está andando.
Ya está andando, sí,
y
ya está
a los
caminando.
Dos días ya prácticamente es independiente. Un ser humano tarda muchos meses, años, a veces décadas en independizarse de sus padres. Nacemos así porque si naciésemos con el cerebro tan grande como tenemos desarrollado, no cabríamos por el canal de parto de nuestras madres.
Ajá,
de manera que lo hacemos casi como fetos sin terminar. Necesitamos mucha dependencia, muchos años. Y es muy probable que eso haya favorecido que en nuestra especie haya mayor cohabitación de tres generaciones para ayudar a la crianza de esos bebés sin desarrollo y permitir que la madre pueda seguir siendo fértil, no tenga que pasar un largo periodo de dependencia de su bebé antes de poder volver a criar. De manera que eso ha favorecido en la evolución que tengamos los abuelos y las abuelas a las que tanto debemos.
Pues bonita intrahistoria y sin duda detrás de los abuelos. Bueno, pues ya hemos satisfecho nuestra curiosidad, por lo menos de momento, así es que te emplazo a la semana que viene, Jorge.
Muy bien, pues será un placer. Pasa buena tarde.
Un abrazo, feliz semana.
Otro por ahí.
Bueno, y un verano más. Queremos seguir buceando en el fondo del diccionario, rescatar esas palabras o dichos que han quedado en el olvido y también, como no, aprender aquellas que poco a poco empiezan a formar parte de nuestra vida diaria. Adrián, buenas tardes.
Buenas tardes, mamen.
Bueno, pues tú dirás.
Si te soy sincero, tengo sentimientos encontrados.
¿Por qué?
Porque estoy muy contento de que vuelvas palabras,
¿sí?
Pero es que el tiempo ha pasado muy rápido, parece que fue ayer.
Ha pasado un año ya.
Un año.
Un año, casi nada.
Bueno, quiero empezar la sección con palabras que hasta eran prácticamente desconocidas, pero que ya forman parte de nuestra vida rutinaria, de nuestra vida diaria.
A
2020,
ver.
Sin duda...
¿Cuál?
El año del coronavirus.
Del coronavirus, vale.
Por tanto, la primera palabra no podría ser otra. Coronavirus, esa palabra que empezamos a escuchar allá por el mes de diciembre. Para que te hagas una idea, no está en la última actualización del diccionario de la lengua española.
Sí.
O sea,
coronavirus como tal no está.
No está.
No está.
Está en estudio y la era incluir, pero de momento no está. A ver, cuando hablamos de coronavirus, hablamos de un grupo muy amplio de virus. Es una familia de virus que provocan desde afecciones leves hasta enfermedades más graves. Las últimas que conocíamos, el SARS y el MERS. Ahora, la presente es el COVID-19.
Eso, espera. ¿La siguiente cuál es? ¿El COVID o la COVID?
Es que, claro, la RAE dice que se pueden utilizar ambas.
Sí.
Está bien dicho, el COVID-19 o la COVID-19.
Sí.
O sea, se pueden utilizar indistintamente.
O sea, que es correcto, ¿no? Es correcto cualquiera de las dos.
Es correcto, cualquiera de los dos.
Vale.
¿Por qué? Pues el masculino, por la presencia del género masculino en coronavirus.
Sí.
Y el femenino también está justificado por ser una enfermedad.
Ah, vale.
O sea,
vale,
que según
o sea, la
RAE,
enfermedad COVID, se
exactamente.
Entiende que ahí se puede poner el artículo en femenino.
Correcto.
Con la. Vale, perfecto.
Nos ceñimos a la RAE.
Bueno, pues entonces, efectivamente, hagamos caso a la academia. Otra cosa que nos ha traído de cabeza, madre mía, porque esto es un lío. Los test, pero es que hay varios tipos de test.
¿Tú cuántas veces has escuchado la palabra test durante los últimos 4 meses?
Muchísimo.
Cientos y
pero
cientos.
Es que a mí los test solamente me sonaban los del carnet de conducir o los test de embarazo, o sea,
correcto.
Poco más.
Fundamentalmente, tenemos dos tipos,
sí.
¿Vale? PCR, que son los test que detectan la presencia del virus, identifican las personas que están infectadas por el virus en ese instante. Sería adecuado para las personas que tienen síntomas o si tienes un familiar que ha dado positivo, pues te extraen una muestra de las fosas nasales, ya sea de la nariz o de la faringe del paciente, y te dicen si tienes el virus en ese momento.
En ese momento preciso, que
exacto.
Te están haciendo la prueba.
Sí.
Vale.
Luego está el test serológico.
Sí.
A partir de una muestra de sangre, no detectan la presencia del virus. Lo que hacen es detectar los anticuerpos que has generado.
Pero
es decir,
se supone que ya has tenido el virus.
Correcto. Te dicen si has pasado la enfermedad y si tu sistema inmunológico ha generado una respuesta,
vale.
Una defensa, una proteína que te defiende del virus.
Claro, que es de lo que estaba hablando además Jorge Alcalde en nuestra anterior sección de ciencia, lo que estaba buscando la vacuna.
Exacto.
De...
Hubo
de
muchas personas que en su momento tuvieron síntomas, no se hicieron PCR porque no habían suficientes.
Ajá.
Y con el tiempo se hicieron test serológicos y se demostró que habían pasado el COVID o la COVID porque ya habían generado anticuerpos.
Vale, y entonces de ahí nos lleva a un tercer término, que son los estudios de seroprevalencia.
Sí, a ver, el test serológico es importante porque puede calcular qué parte de la población ha superado la enfermedad y también dónde se localiza. Entonces, estudio de seroprevalencia es un estudio que sirve para identificar la cantidad de gente que se ha infectado de una enfermedad.
Sí.
En este caso concreto, pues personas de una determinada población o comunidad que tienen el COVID o la COVID.
Uh-huh.
Han generado anticuerpos y pueden estudiar la distribución, pueden localizar los focos, dónde están, etcétera.
Vale. Y otro concepto que hay relacionado con esto sería, a mí, esto cuando lo supimos y cuando lo escuché por primera vez,
que
fue
feo
en esa famosa rueda de prensa que dieron en el Palacio de la Moncloa, la inmunidad de rebaño, que concretamente en España no tenemos inmunidad
no
de
tenemos
rebaño.
Bueno, en teoría, en porque ningún lado.
Ya, porque tenemos un 5%, un
5,5%. Sí,
vale. A ver, ¿qué es esto de la inmunidad de rebaño?
Rebaño queda feo porque parecemos ovejas.
Sí.
A ver, hay más de un borrego por ahí, pero yo el primero. Pero bueno, queda raro. A ver, es cuando hay un número X de personas que están protegidas ante determinada enfermedad.
Uh-huh.
¿Vale? Se habla de que para este virus en concreto tendría que ser en torno al 65-70% de la población que haya pasado la enfermedad o que tenga la vacuna.
Ajá.
O que la han podido suministrar la vacuna.
Vale.
Es una especie de cortafuegos.
Vale.
Para que el virus no encuentre con tanta facilidad a alguien a la que contagiar.
Vale, y tienes 15 segundos para definir o ver qué diferencias hay entre epidemia y pandemia.
Vale, epidemia, muy sencillo. Cuando se propaga en un área geográfica concreta.
Sí.
Pandemia es a nivel mundial.
Ajá.
Dos requisitos. Uno, va más allá de las fronteras de un continente.
Uh-huh.
Y cuando en esos dos continentes hay una transmisión comunitaria.
Sí.
Vale, por ejemplo, un ejemplo muy rápido. Enero, el COVID está localizado en China, se transmite rápido por todo el país. Epidemia. Marzo, el bichito salta a otros países, a otro continente, y empieza a haber contagios comunitarios. Pandemia.
Y ahí tenemos la intervención de la Organización Mundial de la Salud.
Correcto.
Pues, un placer, Adrián.
A ti, mami. Muchas gracias.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.